Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast La Conversación de Confama. Hoy lo estamos grabando en directo desde la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, donde vamos a estar hablando de las mujeres, del teatro y de su poder escénico en Antioquia. Mi nombre es Carolina Delgado Mesa, soy responsable de producción audiovisual en Confama y me encuentro con dos mujeres talentosas, creativas, muy, muy, muy inspiradoras. Les presento a Cristina. Cristina Toro es actriz, gestora cultural, escritora, poeta. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias, Carolina, Zulima, a todos ustedes también por estar acá en este principio de tarde en el Jardín Botánico en Medellín.
Y Zulima Ochoa, diva, licenciada en teatro, actriz, docente, comediante. Bienvenida, Zulima.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, comediante, no sé, no comediante, ¿qué diría Freud? Diva, pues no sé, pero ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, bienvenidas. Hoy estamos en el séptimo día de la fiesta dedicada a las mujeres, donde se reconocen los retos que han enfrentado en nombre de todos y todas, pero sobre todo donde se reconoce que trabajan día a día con sus manos y su imaginación para hacer que este mundo se mueva. Por eso nos encontramos en la sala de esta Casa de la Imaginación de Confama, en una tarde un poco gris, pero calurosa, con un público muy diverso que van a escuchar por ahí para los que nos están escuchando desde la casa y que además van a hacer después al final algunas preguntas, unas intervenciones para que vayan anotando por ahí sus preguntas. Quisiera entonces que empezáramos esta conversación conociéndolas un poco mejor a propósito del libro de Virginia Woolf que estamos hablando en la fiesta, Una Habitación Propia, un espacio íntimo necesario para la libertad donde podemos empezar a ejercer nuestra propia soberanía.
Bueno, yo quisiera como proponer alguna variación en esta conversación. Cuando nos invitaron a participar en este evento, en este podcast, pues había un tema muy concreto, que era cuáles habían sido las influencias nuestras para la creación. Y yo me basé en eso. Y a partir de eso escribí un texto. Entonces yo quisiera leerlo y ya después continuar, digamos, con lo que estás proponiendo.
Claro que sí. Aquí hay un montón de preguntas. Por ahí están las influencias. Empecemos por esa, Zulima, si te parece. Claro que sí.
El tema de esta fiesta son las mujeres. Y en este caso, aquellas que se han tomado como referentes para la construcción de una obra. La creación es un acto que, si bien tiene un carácter personal, está impregnado de todo lo que ha impactado a quien la construye. Siendo muchas las influencias que me han marcado, tanto en el teatro como en la literatura, entre las cuales no solo de mujeres está hecha esta historia, debo decir que valoro vertientes femeninas muy significativas para mí. Me llegan a la memoria, en primer lugar, las influencias familiares, mujeres fortalecidas por la vida, que aportaron en momentos cruciales de mi formación la actitud que marcó mis ímpetus y que relaciono con mis impulsos creativos. Mi abuela, Pastora Jaramillo de Toro, una mujer excepcional que llegó a convertirse en la homeópata de Sonsón en las primeras décadas del siglo XX, tan pronto su abuelo, médico graduado en Londres, falleció y dejó un vacío que ella llenó valiéndose de su experiencia como asistente en el despacho de fórmulas y consejos y sus estudios a la luz de la vela mientras su familia dormía. Pastora guió un gran rebaño de personas enfermas y adoloridas a quienes sus consejos sensatos lograban sanar profundamente. Yo también fui ayudante de homeopatía y aprendí los nombres de los frascos que contenían los medicamentos, los cuales llegué a engullir con entusiasmo, pues las pócimas milagrosas estaban diluidas en bolitas de azúcar, que a lo mejor me han curado de males insospechados. Ácido fosfóricum, ácido sulfúrico, aconitum, amamelis, nux vomica, árnica, hipericum, apis mellifica, sepia officinalis, entre otros nombres fascinantes, formaron parte del repertorio de rarezas con las que salían los pacientes de regreso a sus casas. En algunas ocasiones, además de los remedios, la abuela despachaba al paciente con una bolsa de mercado cuando el caso era de desnutrición o a una señora con la recomendación de que se consiguiera un palo para defenderse y refrescar la memoria de su marido, que por los tragos de más olvidaba al día siguiente que la había golpeado. Sus hijas Teresita y María Elena, quien perteneció a la comunidad de las Dominicas, heredaron su vocación de servicio, no solo como homeópatas, sino como destacadas líderes sociales. Menciono en especial a la hermana María Elena, que fue un personaje maravilloso, con un sentido del humor y una autodeterminación e independencia que desde los 7 años ya eran notables. Recién aprendió a hacer arepas, resolvió que ya con eso podía ganarse la vida trabajando en Medellín. Empacó una bolsa con su escaso equipaje y algunas monedas de las que los tíos solían darle para que comprara alfandoques o parva donde las vicentinas, y subió a la flota sin que nadie se percatara de que iba sin compañía de un adulto. Al llegar a la frontera, parada obligada para los buses, se sentó al igual que todos los pasajeros en una mesa de mantel rojo a cuadros, decorado con su respectiva azucarera de plástico, a esperar que le sirvieran el desayuno. Por suerte, la señora que atendía en la fonda caminera la reconoció, pues había trabajado años atrás en la casa de Pastora. Al preguntarle el motivo de su presencia sola en ese lugar, se horrorizó con la historia de lo que ahora se llamaría el emprendimiento de la niña María Elena. Con todo el cariño, la antigua empleada embolató a María Elena para que no se diera cuenta de que le habían cambiado el destino, la hizo subir en el siguiente bus que regresaba a Sonsón, recomendándosela al chofer. La alegría de su aparición después de que el pueblo entero la estaba buscando la salvó de la pela. De ella siempre recordaré ese espíritu que no teme a la soledad y decide que siempre es posible iniciar una nueva vida en otra parte. Mis tías Berta y Esther Jaramillo, dos mujeres espectaculares, también impactaron mi vida con su alegría. Se acompañaban con tiple y guitarra, cantaban a dos voces y me enseñaron el amplio repertorio de su época que aún llevo en la memoria. Berta, que había enviudado muy joven, siguió viviendo en la casa en plena plaza principal del pueblo con su hermana Esther, aficionada a la cacería en épocas en las que esa pasión no era mal vista, pero sí causaba horror que una jovencita llegara vestida de pantalones, montada a horcajadas, no de lado a caballo, escopeta en mano, a la normal de señoritas con un atado de tórtolas oliendo a pólvora. Ahí entendí sin metáforas que existían las mujeres de armas tomar, lo cual me remite más que al impacto del estallido que brota del arma, a ese espíritu que no asocia lo femenino con el desvalimiento, a esa posibilidad de usar las armas del espíritu para defenderse de la adversidad. La lista es enorme y algún día seré más extensa para homenajear a esos referentes femeninos como mi piadosa tía Inés, quien tenía a su cargo el montaje de las procesiones de Semana Santa en el pueblo, a cuyo lado tuve el privilegio de conocer el rodaje de esa gran puesta en escena que sin saber me abría el camino para llegar al teatro. En ella intervenían actores, vestuaristas, maquilladores, iluminadores, coro, se diseñaban los movimientos escénicos, coreografías, toda una gran producción. Era fascinante ver al maestro Rómulo Carvajal, quien esculpió los santos de infinidad de iglesias en el país, tomar los trozos de leña ya secos y arrumados en los bajos de algún sótano enorme y verlos transformarse en vírgenes y niños, San Joséses, Jesuses y Marías, conocer los talleres de confección de vestuario, los salones en los que el yeso ya moldeado empezaba a teñirse de rosa en las mejillas de los apóstoles. De esa vertiente familiar paterna viene la literatura hecha narración noche a noche en la pieza de la abuela. Allí nos reuníamos al caer de la tarde después de comer y luego del infaltable rezo del rosario empezaban las historias tomadas en su mayoría del Antiguo Testamento y las mil y una noches. Un mundo escrito aparecía hecho palabra sin escatimarle a la audiencia infantil pasajes como el de la cabeza de Holofernes servida en bandeja por Judith, entre otros horrores de hijos sacrificados, mujeres repudiadas o convertidas en estatuas de sal en medio del desierto, y varios capítulos de brujas y espantos del repertorio criollo, entre los que se destacaba la obra de teatro El Espanto de San Joaquín, una finca de la familia, la obra escrita por Mercedes Ramos Toro, prima hermana de mi padre. Merceditas, autora de varias obras de teatro, cuentos y crónicas, conformó con su hermana Celia un equipo que dio lugar a la creación de varios museos, bibliotecas y el periódico La Acción, entre otras actividades que las distinguían como mujeres cultas, lectoras y gestoras culturales en épocas en las que las mujeres tenían como destino el hogar o el convento. Ambas fueron un referente importante en mi niñez. Vuelvo a la sesión de lectura nocturna en la cama de la abuela, que se interrumpía con la llegada de Lolita, la criada mulata de menos de 1 metro de estatura, quien llegaba a repartir la merienda de agua de limoncillo con panela y galletas de soda con arequipe, anunciando la hora de ir a dormir. Con ella, con su mudez, acaso como elegida manera de preservar secretos de familia, empiezan las anécdotas de las mujeres que, sin ser parientes de sangre, se convirtieron en miembros de la familia que acompañaron mi crianza y cuya influencia también es muy importante. La vida transcurría entre Medellín y Sonsón, y durante los viajes de mis padres, que no fueron pocos, se perdían las rutinas y la casa se llenaba de novedades. Pintura regada, libros desparramados en el corredor, relatos del campo contados con fruición por cuidadoras como Ligia Román, mujer nacida en Concordia, Antioquia, criada entre cafetales poblados de historias, de quien aprendí las artes culinarias gracias a su formación como asistente de una profesora de cocina para quien trabajó por muchos años. Cuánto agradezco las palabras que me enseñaron que una cortada pasa pronto, que no hay que escarbar en las heridas, que si uno no pone cuidado se quema y que si ya se quemó por ese motivo, mejor no se queja. Picrato de Butecín y silencio, para que su mamá no se dé cuenta de que se obstinó en aprender a planchar y por no alcanzar a la mesa se quemó con el lomo de la plancha. Hubiera querido que esa fortaleza que quiso transmitirme la hubiera acompañado a ella años después, cuando se fue a vivir a los llanos y con su columna partida esperaba el dinero para la cirugía que traía su hija en la avioneta que cayó en algún bosque. Mientras me criaban a mí, sus hijos crecían en la distancia. Evelia, Ubiter, Modesta, Gabriela, mujeres que ponían distintos nombres a las partes de su cuerpo escondidas bajo los escotes, bajo los uniformes de trabajo, y salían los domingos a ventilar ardores en las cantinas del centro y llegaban con sus perfumes penetrantes que tapaban el tufo y a veces lloraban por amores que se iban a pesar de haberles abierto la puerta de nuestra casa para que entraran a robar. La tragedia criolla estaba ahí, al interior de la casa, gritada en canciones que salían de la voz de las Américas y ellas coreaban con despecho, ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar y yo suspiraba por amores ajenos, por los novios desconocidos que me anticipaban el dolor de la vida, cuando ya uno sabe cómo ganársela y de nada le sirve. Mi hermana mayor, lectora empedernida, me anticipó las lecturas de otras tragedias. Los griegos y su historia de guerras y traiciones llegaban a mis oídos al lado de los cuentos infantiles de la biblioteca de mi casa de infancia, en la que se encontraban hermosos tomos de colecciones impecables, bellamente ilustradas, que formaron parte de mi repertorio de lecturas tempranas. Historias de reyes y príncipes, sagas de caballería, relatos del tiempo de Cervantes y Lope de Vega, aventuras de forajidos y asaltantes de caminos, un gran viaje por países reales e imaginarios que develaron un panorama que traspasaba las murallas de la provincia. Historias sobre la gente contadas por mi madre también percuten en mi cerebro desde siempre, que aquella la dejó el marido, que esta quedó muy mal casada, que la de más allá no se sabe por qué resultó viviendo en el poblado, que tatatín, tatatán. El barrio, las barreras sociales, el arribismo, los enredos de las vecinas, las amigas del colegio que fueron tomando sus rumbos, han dado pie para entender la distancia entre las miradas rasas, escrutadoras y enjuiciantes, y los giros del arte, su poder transformador de la realidad. Esas cosas de todos los días las fui encontrando en los libros años después. Otras ciudades y pensamientos me permitieron reconocer que la literatura estaba hecha de miradas que se detienen en momentos que impactan y siguen existiendo solo porque alguien los vuelve a inventar. Y supe que estaba aquí para contar esas historias. Gracias al arte he podido volver a decir cosas que iban a quedar sepultadas en el olvido. Las artistas también han sido para mí un referente muy importante, artistas de todos los géneros, empezando por las de cine, glorias de Hollywood que alcancé a admirar en las pantallas de los teatros de Medellín, en cuyos telones laterales solía secarme las lágrimas, a quienes sabía que nunca me iba a aparecer, me daban la idea de que ese sueño de la actuación me quedaba grande como las tallas de sus brasieres. Pero yo amaba el escenario y además de participar en los montajes teatrales improvisados con mis primas en Sonsón, actué en comedias, zarzuelas y operetas que montábamos en el Colegio de las Betlemitas, en el que estudié hasta 1972, y luego en obras de teatro con el grupo del Marymount. Esa pasión estaba ahí y fue creciendo al igual que el amor por la literatura, la pintura, la danza, todas las formas de expresión humanas que me han llenado de emociones y pensamientos y no me han permitido entenderme como artista de un solo género, sino como mujer que busca transformar la realidad a partir de distintos lenguajes. Estoy tatuada por mujeres de muchas épocas y oficios. Salto de una a otra en el recuerdo sin orden cronológico ni categórico. Pienso en Marguerite Yourcenar, Doris Lessing, Jane Austen, Mary Shelley, Hannah Arendt, Sarah Bernhardt, Berthe Morisot, Alexandra Pizarnik, Simone de Beauvoir, Georgia O'Keeffe, Lee Krasner, Tracy Emin, Sophie Kahl, Joyce Carol Oates, Anais Nin, Juna Barnes, Alice Munro, Flannery O'Connor, Dorothy Parker, Jhumpa Lahiri, Judith Malina, María Guerrero, Norma Leandro, Silvina Ocampo, Marta Graham, Luis Gluck, Wisława Szymborska, Elfriede Jelinek y un largo y tendido etcétera lleno de nombres importantes y resonantes. Y regreso a mi aquí y a mi ahora para equiparar a estas figuras del arte universal con las mujeres innombradas, las que alimentaron mi historia y me llevaron por los caminos del azar a construir un lenguaje literario que las nombre, plasmado en mis libros de poesía y un legado teatral en compañía de ese gran creador que es Carlos Mario Aguirre, con quien hemos podido nombrar a un pueblo, reivindicar seres anónimos que al pisar el escenario adquieren la merecida calidad de ser objeto de una dramaturgia en la que nos podamos mirar sin pena, en la que podamos encontrar nuestras virtudes y defectos y con la que podamos reflexionar y divertirnos. Jesucita Restrepo, Juanita Villegas, Domitila, Marina, Berenice, Luz Colombia, Blanca La Verde, Eva, Victoria La Rota, Patricia, Manuela, Elvira y Elena son mujeres imprescindibles para contar la historia de una época que hemos querido plasmar como hecho teatral para compartir el legado de un pueblo que amamos.
Muchas gracias, Cristina. Yo creo que todos nos imaginamos en el Teatro del Águila, Cristina ahí, luces de medio fondo, o sea, esto es el teatro en su esplendor, la escritura.
Si vieras que no. Tengo unos TikToks ahí.
Bueno, Zulima, entonces ahora, ¿cuáles son?
Hermoso, no, pero quisiera decirle algo a Cristina, hermoso, divino, y mientras leías, claro, es que somos actrices de la memoria. Esta mañana que estaba también en una conversación, les decía, y justamente el tema era ese, o sea, cómo ser creativos, o de dónde deviene esa creatividad que tenemos. Entonces, les contaba que es muy tenaz, porque a veces me decían, bueno, entonces, ¿cómo narrar las historias? Les decía, es muy teso porque a veces tengo una idea e increíblemente se conecta con algo que me pasó hace muchos años. Entonces, el punto es que estamos atentas, pero entonces, claro, toda esa memoria que tenemos está ahí, solo que uno cree que se fue, que ya no existe, pero está dando la vueltecita a la esquina, ya están todos esos recuerdos y cuando se disparan en el momento que estamos escribiendo o actuando, eso es una cosa pues maravillosa y sí. Las mamás, las tías, son de dónde esta corporalidad, de dónde estas ganas de hacer, de dónde este impulso, claro, ahí está todo guardado. Y muchas gracias, Cristina.
Y vos tenés, Zulima, un referente que es tu experiencia, tu vida, lo que acabas de decir, esas costumbres que tienes en tu cuerpo que vienen de algo más, pero por ejemplo en tu obra, lo malo de ser mamá es tener hijos. Tú haces un homenaje a ser mujer madre, pero también es un homenaje a ser mujer.
Sí, pero, o sea, la memoria, uno, pues, es de ahí. Es que Cristina, pues, mejor dicho, no lo pudo haber dicho mejor. Entonces, sí, es un homenaje a esta como insatisfacción que a veces como mujeres sentimos cuando nos quieren meter solo en este rol de madre, ¿cierto? Y siempre he dicho, antes de ser mamá, pues uno es un ser humano. Entonces, la idea de que uno se quede solamente cumpliendo un rol me parece como nefasta y precisamente ese es como también el legado que quisiera dejar y que de alguna manera uno deja a mi hija, pues, por ejemplo, a María Antonia. O sea, no, si algún día vas a ser mamá, pues lo puedes ser si quieres hacerlo, pero también recordar que hay otras cosas por cumplir y hay otras cosas por hacer y hay otras cosas que le divierten y hay otras cosas que satisfacen y si no quiere ser mamá, pues también tiene todo el derecho de no serlo. Entonces, pero es todo esto que he recogido precisamente de ahí, de la familia, también vengo de pueblo, de Andes, pues como de ver el ganado, de ver las vacas, de ver a mi abuela arrastrando un montón de gente, arrastrando la familia, las mujeres ahí siempre como a la cabeza de todo. Entonces, bueno, de ahí.
Pero parte. ¿Cómo es eso de estar incluso en escena con tu hija?
Mira, en principio, eso fue como, a ver, eso tiene como dos principios. Uno es, creo que fue un error y lo otro fue porque creo que ella le gustó la idea de que le fuera a pagar pues por la obra, básicamente. Cuando yo hice el monólogo, porque es un monólogo, yo le dije, Toñita, ahí está este monólogo y puede ganar plática con eso, pero lo que ya no sabía es que las primeras funciones fueron 4 personas, mejor dicho, yo quedé endeudada con ella. Después se fue como transformando en algo, porque yo decía, Antoñita está acá, yo estoy diciendo que lo malo de ser mamá es tener hijos, estoy diciendo que eso es lo malo de tomar ron jamaica. O sea, hay un montón de cosas que están ahí que son muy fuertes. Pero claro, antes me siento con ella, le digo, esto es una comedia, va a parecer pues como que me estoy burlando de usted, pero no, o sea, hay como todo un tratado ahí que después yo también hago, voy haciendo conciencia en la medida que voy haciendo la obra, porque uno va creciendo en la medida que va haciendo las obras. Entonces es lindo porque también es como una, finalmente ella también va creciendo y va asumiendo esa responsabilidad, o va asumiendo también que soy comediante, va asumiendo que algunas cosas se exageran, pero que en el fondo hay una esencia que es real, y creo que lo más importante es que ella logra capturar cuál es la esencia que yo quiero decir con lo malo de ser mamá es tener hijos, y bueno, finalmente ya se divirtió, se terminó divirtiendo también.
Ustedes dos son mujeres muy diferentes, que van encaminadas a algo puntual, que es el teatro, que las une, que las hace compartir este momento conmigo aquí, pero son muy distintas en su perspectiva, en quiénes son. Incluso diría yo, pienso yo como mujer, que somos una mujer que tiene muchas mujeres adentro, que es lo que acabamos de hablar, es una mujer, pero también es madre, pero también es profesional, ¿cierto? ¿Ustedes en qué momento escogen el humor para hacer escuchar su voz? ¿Cómo la comedia hace que su voz sea presente y que le entregue ese poder escénico a las personas que están como espectadoras?
Bueno, yo tengo el privilegio de haber actuado y haber aprendido de teatro al lado de un maestro que es un comediante, que es Carlos Mario Aguirre, y realmente fue un hallazgo, no estaba previsto, no estaba planeado. Yo empecé a hacer teatro con él en 1985 y actuaba en una obra que se llama Tanto Tango, en la que partíamos de canciones que formaban parte como de los libretos y argumentaban, digamos, la narración. Y en algún momento en el que el zurdo Cruz Medina amenazaba con que se iba a ir y no se iba, y no se iba, y no se iba, se generó un momento, una situación muy cómica, y continuamos, digamos. Él ya tenía toda esa formación de comediante, pero decidimos que era una manera de comunicarnos con el público muy importante, al igual que la búsqueda de personajes que hablaran de nuestra historia, porque digamos que había una gran carencia en ese sentido lo que era la oferta artística de la ciudad, que era bastante escasa y esporádica. Pues no existían en esa época grupos que tuvieran una continuidad, que tuvieran una sede teatral establecida, o si la tenían, no tenían permanencia. Entonces, encontramos que la gente necesitaba un referente de identidad, que lo local tenía una categoría de universal que valía la pena reivindicar, y bueno, ahí fue, yo creo que esa comunicación, esa conexión con el público, obviamente incrementada con todo lo que son las técnicas de la comedia, porque hacer reír no es una cosa sencilla, es una cosa que requiere de todo una construcción, una estructura, un ritmo, unos tempos que no son fáciles de llevar. Por eso cuando alguien cuenta un chiste y es el mismo chiste, hay gente que se ríe, hay gente que no se ríe. O sea, si alguien lo cuenta mal contado, el chiste no funciona. Entonces, bueno, es todo eso. Es una gratitud de haber encontrado una beta, que era la comunicación entre el público y la escena, que son lo que hace que el teatro exista.
Yo encontré la comedia, yo creo que siempre he tenido esa línea hacia la comedia, desde muy pequeña. Claro que uno siempre pequeño empieza en la escuela pues haciendo comedias, ¿verdad? Pero luego, ya cuando llegué acá a Medellín, que me encuentro con Hora 25, y luego de Hora 25 paso a trabajar con Victoria Valencia, que ha sido como mi gran maestra, pero son teatros muy diferentes, ¿ves? Como que el de Farley Velázquez va con una historia, principio, desenlace, fin, ¿cierto? Una cosa muy aristotélica. Sí, luego llega Victoria Valencia y me desacomoda todo, me desacomoda, porque claro, es un texto poético, barroco, lleno de imágenes. Entonces, ¿cómo actuar poesía? Porque eso es lo más difícil, ¿cómo actuar poesía y que nos suene, pues, como esta poesía y con ese tono poético? Entonces, claro, me desacomoda, pero ya en esos años entro en un teatro que es el teatro del drama, el teatro postdramático, a veces es performático, y hace 7 años volví a la comedia, pero yo siento que cuando volví a la comedia, sobre todo con el stand-up comedy y con el burlesque, que me fascina el burlesque, creo que volví a la casa. Y recuerdo que pues desde siempre he visto a Cristina y a Carlos Mario, entonces para mí eran como el referente así maravilloso de... Cierto, este es lo mismo, vuelve y se llena uno de memorias, y yo a veces yo digo, claro, hay unas memorias ahí de a quienes vio cuando estaba chiquita, pues estaba chiquita en el teatro y iba al Águila Descalza y los veía y yo decía, wow. Entonces... Hace 7 años dije, quiero hacer stand-up comedy, me parece un reto estar ahí, parada, sola, hablando de una experiencia mía, cómo la voy a contar, y arranco a hacer la comedia, y luego ya decido que es comedia autobiográfica, pues porque son mis experiencias, esos recuerdos, eso que traigo, que está inscrito en mi cuerpo, en mi mente, de eso quiero hablar. Y lo que dice Cristina es absolutamente cierto. La gente cree que hacer comedia es muy fácil. Yo a veces en tras escena digo, ay, Dios mío, no, pero hacer reír. Pues porque, claro, esa es la ficha. Tienes que hacer reír, o sea, no hay otra cosa. El drama lo salva a uno porque uno se voltea y uno pues echa vapor o lo que sea y sale y llora o uno hace pues la cara y la voz la imposta y todas esas cosas. Pero la comedia no.
Zulima, ¿cómo es para una mujer y para una mujer que lucha por el papel de la mujer en la historia participar de algo como Títeres Porno?
Títeres Porno fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque tuvo, o sea, era irrumpía con la, digamos que incluso con la manera de hacer títeres, y eso nos costó algunos enemigos, como siempre. Pero siempre que uno quiere hacer algo nuevo y se atreve, pues eso le cuesta. Entonces fue muy interesante por el tema de la sexualidad, ahí donde yo me interesé muchísimo. Bueno, ya venía con un trabajo antes que era institucional, pues con el tema de la sexualidad, del erotismo, y ahí fue también donde me encontré un poco con esto de yo como mujer quiero hablar de eso, o sea, yo quiero hablar del cuerpo, quiero hablar. Había otra cosa en los títeres que en este momento si yo lo llegara a hacer, pues le miraría como algunos detallitos, pero en general fue una propuesta que me pareció, que me hizo... ser consciente de, a ver, ¿cuál es el rumbo que quiero tomar? Entonces, fue interesante como por eso, en esa medida.
Igual es otro tipo de mujer también que estamos habitando y que nos habita a nosotros. Ni siquiera es como que la busquemos, sino que nos encuentra. Es una mujer...
Sí, es que uno deviene muchas mujeres. O sea, uno es muchas mujeres. Uno no puede pensar que la vida tiene un solo sentido. Uno va en muchos sentidos. O sea, yo yo soy mamá, pero también escribo, pero también soy actriz, pero también dirijo, pero también soy empresaria. O sea, hay una multiplicidad. Uno no se puede solamente casar como con una, porque entonces también se estanca una misma, ¿verdad? Y pues pasa maluco la vida, en la diversidad está el placer.
Cuando hablamos de la historia del teatro, Grecia, Roma, teníamos un momento en donde las mujeres no podían ser ni siquiera espectadoras, o sea, era la mujer tiene una diferente capacidad intelectual a los hombres, no puede participar de los espacios públicos ni siquiera. Y en esa medida, en las obras de teatro, a las mujeres las representaban hombres jóvenes, que tenían un paradigma físico que era ser más de contextura más delgada y tener una voz mucho más aguda, porque era el paradigma de la mujer en ese entonces. Ahora, gracias a la lucha de todas las mujeres, muchas de las que nombró Cristina ahorita en su introducción, hemos trascendido eso. Estas mujeres que nos acompañan hoy, que yo les decía talentosas no en vano, ellas son actrices, pero también escritoras, porque escriben sus obras. Ahora hablábamos con Zulima y decía, yo quisiera escribir mucho más, pero es que Zulima escribe sus stand-up. O sea, eso no es una cuestión de me senté y en 3 segundos lo escribí. Y Cristina es poeta, que es un tema de sentarse, de ver la belleza que nos rodea, de encontrarle sentido a la vida. ¿Creen ustedes que en estos momentos ya superamos esos temas que están vetados para las mujeres en el teatro? ¿Cómo lo ven ustedes como dramaturgas que crean personajes? ¿O ya todos los temas están al alcance de las mujeres?
Pues yo creo que los temas están al alcance de las mujeres. Lo que no está al alcance de los temas es la audiencia. O sea, no todo el mundo está en capacidad de percibir lo que se está proponiendo. Ya esa barrera se quitó y ya afortunadamente la época es otra. En el sentido de que quienes ya se dieron cuenta de que esas diferencias no existen, o de que esos impedimentos, más bien porque diferencias sí hay muchas, pero impedimentos no, pero eso no es suficiente para que la sociedad se haya transformado y esté en condiciones de oírlo todo y de verlo todo y de saberlo todo. Hay quienes no quieren saber ni oír, ni entender.
Total, sí. De hecho, pues tengo como algunas, una experiencia recién que me habían llamado como de X empresa, pasé un filtro, pasé otro filtro, el tercer filtro llega y mira mi Instagram y pues, salquea, me dice, no, ella no. Pero necesitaba mujeres que no tuvieran miedo de hablar, que dijera lo que querían decir, que hubo un montón como de cosas un poco circenses, como esto de empoderamiento, pero luego encuentran a alguien que realmente pues está para en el escenario, que no tiene filtros para decir lo que quiere decir, que está comprometida con lo que está diciendo, con cosas que tienen que ver con lo mismo, con la sexualidad, con el deseo, con la maternidad, y entonces no, tampoco, y entonces ahí es donde yo me cuestiono también, bueno, sí, está todos los temas están ahí, ¿quién los quiere escuchar? Pues, ¿cierto? ¿Suena rico, no suena? ¿Les suena o no les suena? Entonces, bueno, eso es...
Pero cuando difícil. Vos estás escribiendo tus stand-up, ¿te cuidas un poquito de hablar de ciertos temas o...?
No, ya no. No, ya no, porque yo desde el principio decidí, cuando iba a hacer mi segundo stand-up, rutina stand-up, yo tenía que decidir entre dos temas. Un tema era muy, muy así, muy pronto, que era el tema que tenía un novio menor que yo y eso seguramente iba a pasar súper rápido y súper bacano. Y otro era un tema más pesado que tenía que ver pues con diagnósticos, que tenía que ver con ITS. Entonces digo, ¿cómo pongo un tema de esos tan fuerte en comedia? Que ese era el reto para mí. Y además eso me iba a dar otro nicho. Entonces me ha costado mucho. Durante estos 7 años creo que yo me he enfocado en ese nicho al que le gusta escuchar cosas que están ahí en la realidad y no en el otro que dice, ay, no hablemos de eso, hable pasito, o no, mejor no. Entonces, creo que ya en este momento, pues sí, me llegan y no me sentaría a escribir con prejuicios de nada, pues de lo que quiera hablar, mejor dicho.
Cristina, ¿se acuerda alguna obra del Águila que haya provocado conmoción por tu papel como mujer ahí, lo que representaba o lo que hayan escrito?
Una obra que fue... muy impactante, que fue incluso vetada, pues, y perseguida por la sociedad bolivariana de entonces, que fue La Patria Boba. Y porque increíble que tanto tiempo después de que Manuela Sáenz escandalizó a una sociedad, lo seguía haciendo en ese entonces. Ese personaje, pues, y la obra como tal, dieron lugar, pues, a varias... columnas en el periódico local, quejas y vetos y llamamientos pues a la persecución y cosas que eran reflejo del pensamiento pues vigente entonces, que yo no creo que haya cambiado mucho en ciertos sectores. También el tema de Medellín en cartel o cartel de Medellín, y que después fue, que antes había sido Chicos Malos S.A., el tema del narcotráfico, que apenas hace ya más muy pocos años se ha venido tratando en televisión, en cine, también causó repulsa y vetos. Nos obligaron a suspender la temporada de Medellín en cartel en Miami, porque Caracol Miami no permitió que se siguieran pasando los comerciales, las cuñas, que era la manera de que la gente se enterara que estábamos allá. Entonces fue un veto radical, supuestamente hecho por periodistas de Avanzada, y como por proteger el nombre del país y cosas de esas, porque aquí nos da miedo hablar de lo que somos, o sea, y en esa actitud solapada nos estamos perdiendo la oportunidad de la reflexión, o sea, ¿de dónde viene aquí a surgir un Pablo Escobar, una Blanca la Verde, que era como la alusión pues a la mafiosa de la época, sino de los mismos montañeros chicaneros que traían los pianos desde Europa para montarlos en una mula para llevárselos para Sonsón, pues, o sea, la ostentación y la grandilocuencia y lo más grande, lo más bastante, muchachos, pues eso se acompaña de un pensamiento que pierde las barreras de los límites de lo lícito y ya entra pues a cumplir el objetivo que es tener más, ser el más, el que más tiene, el que más sabe, el que más consigue.
El biobío del bobo.
Exacto. Uh-huh. Entonces, es en esa incapacidad de autocrítica en la que se ve tan contenidos como estos.
Bueno, cuando yo pienso en Angelita, que es uno de los personajes de Angelitos Empantanados, pienso en una mujer que es muy fuerte, que es decidida, que tiene voz propia, que impone sus pensamientos, que también quiere ser querida, que quiere ser amada, que quiere ser acompañada. A mí esa obra me transformó de alguna manera porque me dijo, tú tienes la capacidad de decir lo que piensas, independiente de todo el contexto de la obra. ¿Tienen alguna obra que las haya transformado? Ustedes decían, yo fui a esa obra y esto fue lo que me cambió la vida.
A mí me transformó Victoria Valencia. Es que yo, trabajar con Victoria Valencia fue para mí como ya ese momento donde experimentó, a ver, vamos a empezar a buscar su lima, ¿qué es lo que usted quiere hacer? O sea, ¿cómo se quiere subir? ¿Usted se sube al escenario y qué quiere decir? ¿Cómo lo quiere decir? Porque antes de Victoria Valencia, yo todo lo que escribía, que es todo lo que hago ahora, porque es lo mismo, vuelve y conecta uno y saca todo lo que tenía en el cajón. Todo lo que escribía, todo lo metía en un cajón y siempre con la esperanza. Y yo, ¿pero cuándo, cuándo? Y es ese impulso como que ya, hágalo ya, monte una escena ya. Y no, yo me demoré muchos años. Y con Vicky fue la escuela, porque es una mujer fuerte, es una mujer potente, es una mujer que, o sea, que no tiene filtros para decir que lo que quiere, además que escribe maravilloso. Entonces, claro, no se deja como que me va a subir en el escenario y me van a decir qué es lo que tengo que hacer o qué decir. Entonces, con ella, creo que fue ella, haciendo Rubiela Roja, que vas a decir Rosalba, porque ponen a Fulvia Fulvia, con esa escritura tan particular de ninguna, y pues todo y latina, y que, todo en minúscula, ¿cierto? Eso desconfigura, eso a mí, pues para, por eso digo, es la maestra. Ella fue la que con esas tres obras ni siquiera las tuve que leer ni ver, o sea, las hice, las metí en el cuerpo así, además que es un trabajo del cuerpo muy diferente, ¿cierto? No es como estar parado y vaya allí, vaya allá, no es una cosa de exigencia. Entonces tuve la fortuna, yo he sido afortunada de haberla tenido a ella y que me, ¿cierto?, introyectar como toda su información y hacerla, o sea, en la teoría y en la práctica, mejor dicho.
Lo que me conmovió a mí fue aquello, todas aquellas cosas que me hicieron saber que mi vida no iba a ser común y corriente, que a la hora de tener la oportunidad en el colegio de quedarme en la clase de religión o irme a los ensayos con el grupo para el acto final, yo prefería estar siempre en las tablas, siempre en el escenario, o cantando, o bailando, bueno, estar por fuera de. Entonces yo creo que era ya estar impregnada por el mundo del espectáculo, empezando por ese espectáculo de la procesión de la que hablaba en la infancia, era una manera de saber que yo me iba a ir por otros rumbos. Y es la mezcla de todas esas cosas realmente. Ahí tengo recuerdos impactantes, como por ejemplo el montaje de La Muerte de un Viajante, que vi en Bogotá con la versión del TPB, que era una cosa que me conmovió hasta las lágrimas y que me dijo, yo quiero estar ahí. Yo pues, ¿cómo hace uno para estar subido en un escenario? ¿Qué hay que hacer? Y de ahí, pues, toda mi búsqueda ya profesional, porque hice una carrera como la administración de empresas, porque tocaba hacer una carrera, y esa fue la primera a la que presenté examen, y como pasé, pues, ¿cómo no me inscribo? ¿Y cómo pierde una matrícula? Si yo me había inscrito a otras 7 y no sabía cuál era. Entonces, bueno, ya estando ahí, logré que mi trabajo de práctica, no fuera una práctica empresarial, sino investigativa, y lo que hice fue trabajar sobre la historia del teatro en Antioquia y hacer toda esa monografía con la que me gradué, digamos, y continuar después crear el Departamento de Investigaciones en el Instituto de Integración Cultural Kirama, dedicado a la investigación teatral. Y bueno, ya estar en contacto con todo el mundo de los actores, conocer qué era lo que pasaba en Medellín, o sea, me impactó todo ese movimiento tan, tan energético y tan lleno de ganas, pero tan lleno de frustraciones, y yo quise estar ahí para que por lo menos tratar de construir una dramaturgia que nos narrara, y tuve pues todos estos encuentros, pero entonces una cantidad de cosas juntas las que se reúnen para que se tome este camino.
Bueno, y para darle paso a las preguntas del público, si tienen preguntas, aprovechando que estamos entregando los bonos de lectura, haciendo la cuñita de Confama para que aprovechen la fiesta, bueno, yo les recomiendo el libro de Cristina, de poemas, cosas de mujeres. ¿Tienen algún libro que nos recomienden en esta fiesta? Aprovechar y comprarlo.
Yo sí, uno muy especial que es... Más tareas no hechas del escritor Luis Miguel Rivas, que nos acompaña, que es un honor y un privilegio tenerlo aquí, uno de los escritores que más me conmueven a mí, que además forman parte de esto mismo que estamos diciendo, que es su posibilidad de narrar un pueblo, de contarnos a nosotros mismos, además con muchísimo humor. Él es el autor de obras como Era más grande el muerto, que es una novela maravillosa, y otra cantidad de libros que, por favor, aprovechen que están en la fiesta del libro y búsquenlos ahora este sábado a las 4 de la tarde. Como si nos vamos a ir como estamos pasando de bueno, Los amigos míos se viven muriendo, Malabarista nervioso, bueno, el libro de Más tareas no hechas, que es absolutamente recomendado, para mí pues es mi escritor preferido.
Hay tantos libros que a mí me han como... En este momento estoy leyendo por segunda vez la hermana de Sandor Maray, pero me vuelve y me trae por unas cosas personales también, y, ¿cierto? Y el tema que hay ahí acerca de la enfermedad y el cuerpo, la enfermedad y reconstruirse a sí mismo. Bueno, es un libro que en este momento estoy leyendo, hay muchos, pero... Pues no, acá está nuestro amigo, ya no va a recomendar otros, pues no, o sea, ese creo que me parece muy lindo, me parece que es muy interesante si en algún momento estamos cruzando pues por estas vicisitudes de las enfermedades y los cuerpos.
Bueno, ahí les queda, y si están en la casa escuchándonos, para que lo busquen, para que se acerquen a la librería de Aliadas de Confama y también los consigan. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Yo les quería preguntar por este año que estamos hablando de Una habitación propia, que es ese ensayo también de Virginia Woolf, ese espacio para pensar, para crear. Quiero preguntarles cómo es su habitación propia, en el sentido de, bueno, cómo crean, si tienen unas mañas, unos rituales, si con música, si sin música, si donde caiga, si hay un momento, una hora, ese espacio para crear de ustedes, ¿cómo es?
En el caso mío, con la literatura, yo tengo un aprendizaje maravilloso también a partir, digamos, de esa inspiración de la habitación propia. Lo primero que hice ya cuando llevaba por ahí 4 suelditos ganados, que era el mínimo desde entonces, fue conseguirme una habitación propia, y tuve el privilegio pues de que conocía a Darío Jaramillo Agudelo en ese entonces, y lo invité a que conociera pues mi apartamentico, y me dio una recomendación que ha sido fundamental para mí, que soy tan errante que no tengo pues como la posibilidad siempre de estar en el mismo lugar. Él me decía, siéntese en un escritorio que mire a una pared, que no la distraiga, que solamente tenga que mirar la página. Y yo creo que eso ha sido un buen consejo, porque lo único que necesita uno para escribir en esa habitación propia es eso, la soledad y la página en blanco.
Sí, para mí la experiencia con la habitación propia, bueno, hay una frase de ese libro que me gustó mucho y que creo que eso me abrió como otras posibilidades cuando recién estaba empezando a crear, y es: no se puede escribir con resentimiento. Entonces ahí fue donde, o sea, cuando leí esa frase, hasta ahí hubo un giro en la manera de crear y de encontrar esa habitación propia mía, de cómo sería mi escritura, porque estaba muy llena de rabia, como con muchas cosas, sobre todo conceptos morales y religiosos y todo. Y entonces, ¿cómo hacer ese ritual para transformar todo ese resentimiento y esa rabia un poco que venía con esa crianza, pues como un poco castrante también, a transformarla en que inteligentemente y de una manera estratégica pueda reírme de ella, como algo así? Entonces ahí fue donde encontré esa habitación y bueno, ya literal, pues que de verdad, si salgo a caminar el centro a ver qué me cojo, pues por ahí, a ver qué historia hay, o salgo a caminar cuando es siempre mi ritual, estoy varada por ideas, a caminar, que también es, creo que hay por ahí muchos libros acerca de caminar a pie, de salir, de respirar, pues, pero de caminar, del hecho de caminar y encontrarse en los pensamientos.
Yo quiero meter aquí la cucharada para expresar mi admiración por el trabajo de Zulima, porque yo creo que es una propuesta única. Bueno, todas las propuestas son únicas, pero yo digo que ella ha tenido el talento y la decisión de construir a diario una serie de personajes que yo suelo disfrutar muchísimo. A veces no estoy siguiendo redes sociales, pero si algo miro es a Zulima, o a veces si de pronto me quiero reír de algo, la busco. Qué percepción del mundo tan maravillosa, qué posibilidad además como de involucrar un lenguaje transformador, un lenguaje que sea capaz, por ejemplo, de abordar la temática de la relación como con la hija, ese montaje tuyo de cómo ser mamá. Lo malo de ser mamá es tener hijos. Ay, no, Paola Gaviria, que yo quiero aplaudir aquí a esta maravillosa dibujante, artista, amiga, gracias por estar aquí. No, Power Paola, mira que tenemos ejemplos poderosos de mujeres. Y bueno, entonces estaba hablando aquí de Zulima, que digamos es una iluminada, que además es capaz, por ejemplo, de elaborar una relación tan difícil como es la relación de madre e hija, diciendo las verdades y pudiéndose reír de ellas para que se convierta en un hecho liberador.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias a las dos, definitivamente aprendimos un montón, quedamos claros que este panorama de las mujeres y el teatro es una posibilidad infinita, que las mujeres están preparadas, que el teatro va a prepararse un poco más para recibir esas historias poderosas que tienen las mujeres por contar. Y los invitamos a todos a estar muy atentos de los festivales de teatro de Confama, Festival de Teatro y Música de San Ignacio, Artes en la Calle en Santa Fe de Antioquia, que ya van a estar llegando para que nos acompañen. Para cerrar esta conversación, quisiera, no sé si Cristina está, yo lo iba a leer, pero quisiera que tú lo leyeras. Es un poema muy cortico de su libro que se llama Sala de Espera. Muchas gracias a todos por acompañarme.
Ay, las mujeres. Siempre esperando algo, siempre en silencio, con ese temblorcito que da la incertidumbre, siempre pensando si será o no será, si vendrá o no vendrá, siempre en secreto, cavilando dudas. Mujeres niñas que esperan crecer, mujeres que ya crecieron, pero esperan lo de siempre con pánico de amor. Mujeres solas, esperando al fin ser esperadas.
Muchas gracias.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.